Finalmente el gobierno presentó el proyecto para hacer efectivo el sometimiento a la justicia. Recuerde, Felipe, que había una oferta de el clan del Golfo, de los viejos urabeños, de la una de las bandas, o tal vez la banda criminal más poderosa que hay en Colombia, que habían ofrecido someterse a la justicia. El gobierno y el fiscal lo estudiaron y finalmente crearon esta herramienta, que es el mecanismo, este proyecto de ley, para que ellos se sometan a la justicia. Va a haber un descuento en la pena, en caso de que estos 5.500 hombres se entreguen, un descuento en la pena de 50%, y les dejan quedarse con el 5% de los bienes. Pero quiere decir, entregan el 95%
de los bienes. Dificilísimo de saber cuál es el 5% de los bienes de estos delincuentes, ¿no?
Y obviamente esto abre un debate, porque estos son delincuentes comunes. Señor Ministro de Justicia Enrique Gil Botero, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor.
Ministro, ¿cómo es, cuál es el sentido de este vehículo para someter a los integrantes de grupos armados organizados?
Este es un marco normativo que busca fortalecer la investigación de los hechos punibles cometidos por todas las organizaciones criminales, no solamente el que se ha denominado el Clan del Golfo, sino los GAOs, o sea, los grupos armados criminales organizados, y los GDO, que son los grupos delictivos organizados, que tienen una diferenciación cualitativa y cuantitativa en cuanto a manifestaciones de criminalidad. Este proyecto es el marco, el instrumento que va a permitir la sujeción de esos grupos al imperio de la ley. Estaba escuchando y hacían referencia a que las personas pueden obtener una rebaja del 50% cuando se somete, hacen esta sujeción, pero tenemos que tener muy claro que el proyecto no ofrece un tratamiento penal diferencial que implique beneficios más allá de los que consagra la legislación ordinaria para los casos de sometimiento a la Administración de Justicia. En la legislación ordinaria se consagra un 50% en los casos de allanamiento y confesión. Y de otro lado, lo que se ha denominado ese 5% que se le deja es muy claro, y este es donde está el quid del asunto, que no puede exceder a 2.500 salarios mínimos. Y eso está en la ley de extinción de dominio, que fue aprobada hace 3 meses. O sea que este proyecto realmente no está haciendo un tratamiento diferenciado en eso, sino que está remitiendo a la ley de extinción de dominio,
Perdóneme, perdóneme un segundo. Si lo del 5% ya está en la ley de extinción de dominio, si lo de la rebaja de 50% ya está en el Código Penal, ¿para qué se demoraron o para qué tenían que preparar un proyecto de ley facilitándole el camino a que el señor Otoniel y los demás del Clan del Golfo se sometan?
No, este es un marco normativo que está compuesto de dos etapas muy importantes, la de acercamiento colectivo y la de judicialización. Porque los instrumentos del derecho penal ordinario no eran suficientes y no permitían a la Fiscalía y al sistema jurídico colombiano tener y manejar el sometimiento o la sujeción de bandas criminales, algunas como la que usted está refiriendo, que se dice que tienen entre 2.000 o 3.000 o 5.000 hombres, no tenían los instrumentos idóneos. Por eso, cuando el señor presidente, en desarrollo de jefe de la política criminal, determinó que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía crearan y posibilitaran ese marco normativo, es para crear el canal o el instrumento que permita precisamente esa sujeción. Y hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. No es solamente que el proyecto esté dedicado a ese punto. El proyecto está compuesto de 57 artículos y tiene 3 aspectos o 3 títulos muy importantes. Uno es el ámbito de aplicación personal de la ley, que va para esos grupos organizados GAO y a los delictivos GDO. Otro punto, el segundo, es las medidas para el fortalecimiento de la investigación y la judicialización de los grupos delictivos organizados y los grupos armados organizados. Y el tercero es el procedimiento especial para la sujeción a la justicia, que va a ser un procedimiento expedito, rápido, y que permite precisamente la sujeción de grandes grupos y no una relación individual de derecho penal ordinario donde estaban preparados nuestro sistema. Por eso había que crear un marco normativo que facilitara eso.
Pero, ministro, en este proyecto ustedes hablan de GAOs, que son grupos armados organizados, que son las grandes bandas, y hablan de una categoría menor que es grupos delictivos organizados, GDO. Es decir, estamos haciendo ya categorías en las bandas criminales, unos chiquitos, unos grandes. Con este proyecto, con el que usted presentó ayer, ¿permiten la entrega, el sometimiento de cualquiera que tenga una banda en Colombia?
Está buscando, el proyecto está apuntando precisamente a esa sujeción a la ley de las formas delincuenciales. Y ese es un aspecto que el Consejo de Política Criminal, donde está el presidente de la Sala Penal, donde está el procurador, el fiscal, Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera, fue deliberado, consensuado y precisamente con concepto positivo sale como un instrumento normativo que busca paliar y permitir la recanalización de estos grupos criminales que tienen, digamos, en este momento presencia en el país.
Sí, esto es sobre los delincuentes, los grandes delincuentes que hay en Colombia de las bandas criminales. Ministro, simultáneamente usted tiene otro proyecto que busca la excarcelación por cultivo de coca hasta de 3.8 hectáreas. Es decir, ¿cuál es el sentido, cuál es la intención del gobierno de sacar de la cárcel a los pequeños campesinos, de facilitarle el camino también a los grandes delincuentes para que se sometan a la justicia?
No, aquí hay que tener claridad sobre un aspecto que es muy importante, y ese proyecto al que está haciendo referencia Néstor es el que se refiere al tratamiento penal diferenciado para cultivadores ilegales, que fue radicado ese proyecto este martes en el Congreso, y busca básicamente que esos pequeños cultivadores, que son más de 100, deban manifestar una intención de terminar con la actividad ilegal, acogerse a unos programas de sustitución de cultivos, tienen 2 meses de verificación sobre no reincidencia en esos cultivos para proceder luego a la extinción de la acción penal. Lo que busca este proyecto es no seguir confrontando a los pequeños campesinos, más de 106 familias, son más de 100 familias, porque vemos que no se gana nada metiéndolos a la cárcel, sino que hay que proponerles una alternativa de desarrollo. Y se dice que se tiene un plazo en este proyecto de 1 año para que esos pequeños campesinos se puedan acoger a los programas de sustitución. Deben firmar un compromiso, tienen unos días para acabar con el cultivo, y entonces esta ley permitiría también con rapidez ser un mecanismo también en ese sentido, porque lo que buscamos es que los pequeños campesinos no son realmente criminales, en el fondo son víctimas y en el fondo son instrumentos de las grandes cadenas de narcotráfico.
Ministro,
así como hay que golpear
pero
a
ministro,
los grandes
víctimas,
traficantes.
¿De quién son víctimas esos pequeños campesinos que cultivan?
A los pequeños cultivadores.
Sí, le pregunto, ministro, esos pequeños cultivadores, de acuerdo, ¿son víctimas de quién? De los grandes mafiosos del Clan del Golfo, que también van a recibir el beneficio de la negociación.
No, este es otro proyecto diferente.
No, yo sé que son dos proyectos diferentes que conducen a lo mismo.
No, en desarrollo precisamente del Acuerdo de La Habana requieren un tratamiento penal diferenciado los pequeños cultivadores. Estamos hablando de pequeños cultivadores.
Sí. ¿Qué tan pequeño es un cultivo de casi 4 hectáreas? Ministro, cuando este es un punto para muchos, incluso que ayudaron a redactar el punto de drogas del acuerdo de paz, primero de La Habana y luego del Teatro Colón, esto es contraproducente porque un pequeño productor de coca,
no es tan chiquito.
Un pequeño productor de hoja de coca tendría a lo sumo 1 hectárea, pero casi 4 hectáreas, dicen quienes conocen el tema, abriría la puerta para que por ese camino los grandes o medianos narcotraficantes pues terminen lavando la cara.
Ese es un punto precisamente polémico que debe ser debatido en el Congreso y con fundamento en los estudios y en los trabajos empíricos que se han hecho sobre el campo. Ya el Congreso determinará realmente el hectaraje o la dimensión de acuerdo a unos factores, no solamente de hectárea o de mensurabilidad, sino también de fertilidad de la tierra. O sea, ese es un aspecto que va a ser sometido al debate técnico en el Congreso. pero lo importante, la esencia, es que se le debe dar un tratamiento penal diferenciado sí. a quien es un pequeño cultivador, y esa es una labor que tiene que hacer el Congreso. Precisamente para eso nos sometemos, para el debate. Sí.
Ministro, de manera global, los mensajes que me han dado el gobierno no son de laxitud frente al narcotráfico, y lo digo con respeto porque yo sé que policías y militares se juegan la vida todo el tiempo y hay funcionarios que están yendo corregimiento por corregimiento intentando cambiar ese sino trágico de las familias cultivadoras de hoja de coca. Pero si sumamos unos y otros, ministro, permítame, le hago la ecuación. Sí. Lo que se observa en el fondo es que, primero, no hubo un control durante la negociación a los cultivos de uso ilícito. Es decir, se negociaba y dicen muchas personas que las FARC le dijeron a sus bases, cultiven, que cuando venga el acuerdo, pues simplemente ustedes se van a ver beneficiados. Por un lado. Por otro lado, beneficios penales para muchos de esos pequeños cultivadores porque se va a suspender la acción penal. Y tercero, un proyecto para que esos narcotraficantes que se convierten en grandes bandas como el Clan del Golfo terminen teniendo un porcentaje de su fortuna en el bolsillo y con una rebaja de casi el 50% de la pena. El mensaje de Colombia no es decir, mire, aquí la gente sigue muriendo por el narcotráfico, pero aquí somos un poquito laxos con el narcotráfico.
No, empiezo por lo último. La rebaja del 50% de la pena está en el derecho penal ordinario para aquellas personas que se allanen, confiesen y entreguen bienes. En segundo lugar, igualmente está, eso está en la ley de extinción de dominio. Un aspecto importante es los grandes esfuerzos que viene haciendo el gobierno en esta medida y en lo que tiene que ver con los pequeños cultivadores. Por eso no nos descentremos de la problemática, es un tratamiento penal a quien es, y aquí es diferenciado, a quien es un pequeño cultivador respecto a quien es un gran capo o un gran narcotraficante o a quienes se lucran de esta industria. En esa medida, el gobierno está implementando toda una serie de medidas dentro del marco del ordenamiento jurídico para efectos de controlar, para efectos de hacer una política criminal que sea coherente, que sea armónica. El hecho mismo de que se otorgue una rebaja del 50%, como se ha indicado, lo encontramos también en el Código Penal, para quienes se allanan, para quienes confiesan, para quienes entregan bienes. Entonces, aquí realmente no podemos segregar de una manera artificial todo un tratamiento coherente dentro del sistema normativo punitivo. Y lo que tiene que ver con los pequeños cultivadores, se les mira más bien desde un punto de vista como instrumentos que están siendo del narcotráfico, y por eso es el tratamiento penal diferenciado, que es el desarrollo de uno de los acuerdos de La Habana, como usted lo dice.
Pero, ministro, ¿qué lo hace pensar a usted que un cultivador de coca con 4 hectáreas es pequeño?
Estamos precisamente, y este es el punto que se somete a debate en el Congreso, si cualquier medida puede ser, obviamente hay que buscar un acercamiento de objetividad con fundamento en criterios empíricos, o sea, basados en la experiencia, en los técnicos, para determinar, porque usted me puede decir 10 metros, 50 metros, una hectárea, 2 hectáreas. Estamos buscando que se contextualice y se haga un estudio basado en la experiencia que nos pueda ayudar, y esto se somete a debate del Congreso. Simplemente el proyecto está buscando y reconociendo una realidad, que hay pequeños campesinos que están siendo instrumentalizados y que son más víctimas que delincuentes.
Sí. Ministro, ¿cuántos campesinos hay presos hoy? ¿Cuántos cultivadores están presos hoy por cultivar hoja de coca?
Ese dato pues no lo tengo acá, tendría que consultarlo.
Pero ministro,
sí tenemos claridad.
El proyecto es para excarcelarlos a ellos.
No, hay más de 100.000 personas, más de 100.000 pequeñas familias que están en estas condiciones. Entonces estamos buscando precisamente una medida de política criminal y de política carcelaria que pueda entender una realidad desde el punto de vista de permitir un tratamiento penal diferenciado. Es que allí tenemos que mirar las cosas desde el punto de lo que se aporta. Perdón. ¿Aló?
Sí, ministro, le estoy oyendo.
Sí, lo que busca el tratamiento penal diferenciado para los cultivadores es precisamente mirar que en el Congreso se dé una respuesta sobre estos pequeños o los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico. Esa es una realidad. Los campesinos son los que están siendo utilizados e instrumentalizados.
¿Usted me dice hay 100.000 familias en Colombia que tienen menos cultivos de menos de 4 hectáreas?
Hay más de 100.000, 106.000 familias creo que son en total.
¿Y esas 106.000 familias son las que pueden respirar tranquilas hoy porque no las van a meter a la cárcel?
No es respirar tranquila. Lo que se está buscando precisamente es no seguir confrontando a los pequeños campesinos como si fueran los grandes narcotraficantes, porque hemos mirado que no se gana desde el punto de vista de lo que es la política carcelaria, no se gana nada metiéndolos en las cárceles. Hay que ofrecerles una alternativa de desarrollo, y por ello se les va a permitir que en un término de 45 días precisamente destruyan los cultivos y que se acojan a unos programas de sustitución.
Pero ministro, si yo soy un campesino de estos, si yo tengo un cultivo de 3 o 4 hectáreas, y lo escucho a usted, me dice el ministro de Justicia, está en la radio diciendo que no me va a perseguir, que no me va a meter en la cárcel, ¿por qué dejaría yo de sembrar coca? ¿Por qué habría de pasarme a un cultivo menos rentable si en la práctica esto significa la legalización de ese cultivo?
No. Yo creo que estamos haciendo una lectura completamente equivocada, porque aquí precisamente quienes se vayan a coger deben manifestar la intención de terminar con la actividad, cancelar, finiquitar la actividad legal, y que se acogen a unos programas de sustitución de cultivos. O sea, la tranquilidad de pasar de la ilegalidad a la legalidad y luego de 2 meses de verificación sobre la no reincidencia de cultivos, se procedería luego de 12 meses a la extinción de la acción penal. O sea que hay unos controles, no es una tierra arrasada y ya se está legitimando lo ilegal, se está buscando un tránsito a la legalidad.
Hablemos entonces, ministro, ahora sí de los grandes narcotraficantes y en concreto del proyecto para someter a las BACRIMI, por supuesto, al Clan del Golfo. 2 preguntas concretas. Primero, ¿qué va a pasar con las armas? Es decir, ¿no deberían también entregarlas como le tocó a las FARC? Y segundo, ¿qué va a pasar con las rutas del narcotráfico? ¿No deberían igualmente proporcionarlas?
Muy buena su pregunta. Precisamente eso se trata frente a las organizaciones criminales. Tienen que entregar armas, rutas, fortuna, tienen que hacer una sujeción total a la ley, armas, rutas, todo tienen que entregarlo y colaborar con la justicia y reparar a las víctimas.
Es el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, sobre estos 2 proyectos que ha presentado el gobierno a discusión del Congreso de Colombia. Por un lado, el proyecto de sometimiento de las bandas criminales, y por el otro lado, el proyecto sobre los cultivadores de coca, sobre el límite de las 3.8 hectáreas. Señor ministro, gracias.
Muy bien, Néstor, muy buenos días.
Bueno, ha sido muy útil la explicación. Felipe, ¿le quedó clara la explicación del ministro Gil Botero?
No.
Si ya ¿Cómo no?
No, Néstor, a mí me cuesta todavía mucho. Hablemos de este último, el proyecto de la cultivos de coca. Yo no lo entiendo, Néstor. No, realmente no entiendo para dónde va el gobierno, porque por un lado están erradicación de los cultivos,
ministro,
¿no?
A no castigar a los campesinos, que son una parte,
sí,
el comienzo de la cadena.
Sí, y entonces ese es el principio de la legalidad, es el principio de la legalización. Mire, a mí me da la impresión, por todo lo que ha hecho este gobierno último, esto es la legalización de la droga por la puerta de atrás, con toda clase de argumentos, los que usted quiera, que para favorecer los campesinos, que para acabar con la criminalidad, que para que se acojan las bandas criminales, que para lo que usted quiera. El gobierno de Santos legalizó la droga, Néstor. Yo no le estoy diciendo si eso me parece bueno o malo. Le estoy diciendo es que lo han hecho de una manera ahí con un nadadito de perro, entonces que después, cuando vengan consecuencias, por ejemplo, de Estados Unidos hacia Colombia, que no salgan valentonados aquí el ministro Villegas a decir, ¡ah, qué cosa tan ridícula, no sé qué! Esto hace parte de la cadena de la legalización. Vuelvo y le digo, yo no estoy diciendo si me parece bueno o malo.
pero lo han venido haciendo disimuladitos.
A ver, opiniones sobre este tema. Repito, dos proyectos que el gobierno presenta simultáneamente, cada uno con una punta diferente de la cadena. El de los cultivadores, que los saca de la cárcel o les evita el problema judicial, y es de los grandes mafiosos, que los somete a la justicia, premiándolos con un descuento del 50%, quedándose con el 5% de su fortuna. Nicolás.
No, simplemente, Néstor, mire, yo no quiero dudar de la buena intención del ministro, faltaba más, pero creo que esto se parece un poco a aquella experiencia en donde los grandes asesinos contrataban menores de edad para que no los persiguiera, acuérdese, eran sicarios de 16 y 15 años, porque eran inimputables. Esto me parece algo parecido. Esto, en vez de ayudar a los campesinos, creo que les hace daño, porque los hace más bien es objetivo para ahí sí utilizarlos con mayor intensidad, en mayor proporción y escala, precisamente sobre la base de que no tengan miedo que en el futuro no va a avanzar un proceso de persecución penal. Y desde esa perspectiva, en vez de creer que esto ayuda a que la gente deje de sembrar cultivos, lo que hace es amarrarle las manos a las autoridades, que al menos tenían la ilusión de poderlos perseguir para garantizar que no sembraran. Entonces el discurso de las bandas criminales va a ser fresco.
Los problemas,
siembre fresco,
los problemas que surgen cuando las cosas se hacen como decía
Felipe, no le pasa nada. Entonces, y déjeme con eso termino, Andrés, y además me parece que la pregunta que usted hace es la más pertinente de todas. El ministro está resolviendo un problema que desconoce, porque usted le pregunta, ¿y es que acaso es que están metiendo mucho campesino preso o qué? Ah, no, es que ese dato no lo tengo. ¿Y entonces de qué estamos hablando? Es decir, aquí yo no entiendo, si ustedes conocen la realidad que permite, que quiere transformar, pues en efecto es perverso, la buena voluntad seguramente es muy grande, pero esto lo único que va a contribuir es que a las bandas criminales utilicen y revictimicen en mayor proporción y escala a los campesinos.
Nicolás, que claramente son víctimas, es un desarrollo de los acuerdos de La Habana, ¿no?
Pero ese tipo de desarrollos tienen el problema, como decía Felipe ahora, esto es una especie de legalización, por lo menos de la puerta de atrás, en el sentido de que persecución efectiva ya muy difícilmente va a haber. Pero eso es muy diferente a que si saliera el presidente o saliera el Congreso a decir, desde mañana la hoja de coca en Colombia es legal, porque ahí hay una señal clara, inequívoca. Cuando se hace así, por pedacitos, por la puerta de atrás y por laditos, el problema es que sigue conviviendo la actividad ilegal con la legal, y la actividad ilegal se aprovecha de los resquicios que se dejan en la legalidad. Entonces, se puede uno imaginar fácilmente, por ejemplo, fragmentaciones de tierras. Yo no sé si en Colombia existan grandes extensiones cultivadas de coca, pero si yo fuera un narcotraficante que tengo una finca grande cultivada con coca, pues lo que hago a partir de la aprobación de esta ley es que me consigo por ahí unos campesinos a los que les vendo. Les hago una venta de esa tierra, un poco si a la manera de Agroingreso Seguro, cojo la finca y la divido en 6 o 7 y de esa manera evado la persecución. Como lo decía el otro día, de acuerdo con Aurelio, soy partidario de que se avance hacia la legalización de la hoja de coca, pero hacerlo de estas maneras creo que puede crear incentivos más problemáticos que lo que verdaderamente resuelve.
Sí. Si le estamos pidiendo conocimiento al señor ministro, nosotros también debemos tener un mínimo de conocimiento cuando juzgamos las acciones públicas. Voy a permitirme decir lo siguiente. En este momento un campesino, que casi todos ellos, el caso por ejemplo del municipio del Tambo en el departamento del Cauca, en ese municipio hay cerca de 5.000 campesinos cultivadores de coca que tienen 2.000 hectáreas, es decir, menos de una hectárea cada campesino. Eso es hoy en foto en el Tambo, Cauca, en Colombia, siglo XXI. Esa es la realidad. Ese campesino le pagan a 40.000 pesos la arroba que produce, y produce 100 arrobas de hoja de coca cada 3 meses. Sin embargo, ese campesino tiene que pagar al menos 3 trabajadores o raspachines, si se quiere, a los que 600.000 pesos al final de la cosecha. La ganancia final es de 2.200.000 pesos, que dividido en los 3 meses le da a ese campesino un poco más de 700.000 por mes, digamos que le da un salario mínimo mensual. Yo hago una pregunta, esa persona que yo acabo de describir acá debe ser el objeto de la política mundial y global antidrogas,
ahora le pongo,
mientras las grandes, grandes cadenas de narcotráfico en la calle, perdóneme Néstor, una
usted
pequeña
tiene
cosa.
Razón, pero déjeme ponerle el otro ejemplo, porque esa es una radiografía de un pequeño campesino. Al lado de ese pequeño campesino
son la mayoría. ¿No?
Sí, hay un narcotraficante que tiene no sé cuántas hectáreas.
Voy para
que
la
está produciendo industrialmente y que dice 4 hectáreas. Venga usted, don Aurelio, le pongo cuatro hectáreas a nombre suyo. Venga Morales, le pongo cuatro hectáreas a nombre suyo. Y parcela eso, y parcela eso, y legaliza sus cultivos. Eso también puede suceder.
Eso es desde el punto de vista de la oferta. Ahora, desde el punto de vista de la demanda, hay un trabajo muy interesante del profesor Miguel Serrano de la Universidad Nacional sobre lo que se llama la demanda, sé que Felipe me va a brincar por la palabreja, monopsónica de los cultivos de uso ilícito. ¿Qué quiere decir?
Yo no le voy a brincar, lo que pasa es que doña Blanquita y doña Amelia y Ayan Garzón pues no entienden qué es.
Por eso voy a explicar, Felipe, voy a explicar. ¿Qué quiere decir?
Monopsónica. Vaya, pregúntele a doña Blanca a ver si entiende eso.
No, por eso le voy a explicar a Blanquita. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted considera el cultivo solamente como ilegal, le adquiere a la demanda de ese cultivo de hoja de coca un solo comprador. Si usted legaliza o lo vuelve no ilegal, puede introducir compradores distintos a ese comprador ilícito que la compra exclusivamente para volver la cocaína. Si usted dice, este cultivo pequeño lo puedo, por ejemplo, lo Coca-Cola le puede venir a comprar a ese pequeño productor, como lo hace en Bolivia. Gente que necesita la hoja de coca para transformaciones industriales, para distintos tipos de procesos, ya le entra a competir al narcotraficante y
Aurelio,
entonces aquí se está generando, sí, un mercado. Eso es así. Así sucedió.
¿Cuántos de esos campesinos están hoy yendo a indagatorias en tribunales y juzgados?
Ninguno.
Bueno, pero
de esos 5,000, es que no entiendes para qué es
mejor
este
dicho,
proyecto.
Le voy a contar una cosa. En el municipio de Corinto, en el Cauca, a pequeños campesinos les han declarado, no solamente lo han llevado presos, Nicolás, no sea generoso, les han declarado extinción de dominio de sus pequeños fundos por tener sembrado de coca. Le puedo dar casos en Corinto, Cauca. Esto significa, sí, un primer paso en cambiar la política norteamericana.
Pero haya uno o dos,
que considera al pequeño campesino que
ese proyecto es parecido a ese artículo, sí, por eso
abogado, cuando haya uno o dos,
lo que le estoy diciendo es que también existe el artículo que prohíbe la compra, y habrá alguno que habrá ido allá a templar a los jueces a responder por eso. ¿Eso se aplica, Aurelio? Esa es la pregunta que yo estoy haciendo, que es la pregunta de fondo alrededor de este artículo. Cuando usted dice, es que vamos a cambiar la historia de este país alrededor del pequeño campesino, porque ya no lo vamos a judicializar más, perdóneme. ¿Cuántos? Y es la pregunta obvia, quiero saber, yo no la tengo la cifra,
no,
por eso se la vale la pena preguntarse al ministro. ¿Cuántos campesinos siendo judicializados en esos términos y con qué dimensiones de hectariaje sembrado? Como para uno entender cuál es la política pública que se propone ante un problema. Si usted me resuelve, hay un caso, pues sí, debe haber un caso, o dos, no, o diez, o mil. Pero es que el ministro habló de 100,000 familias.
Néstor,
100,000 familias.
Más allá de esa lógica.
Son 100,000 familias. Pero fíjese usted el punto, cuando usted dice que los cultivos de menos de 4 hectáreas de hoja de coca ya no son ilegales, fíjese que estamos haciendo la modificación mucho más allá del solo hecho. ¿Cuál es la modificación? Que no podrá haber extinción de dominio sobre esos predios. Algo que hoy tiene la ley, independiente de que haya casos o no. Por eso le digo, usted es abogado, aquí estamos en la sustitución.
Pero usted me da la razón.
Norma.
Esto es la promoción de la siembra.
De cuáles,
no la promoción de la erradicación.
De menos de 3,8 hectáreas. Y así debe ser.
Bueno,
es
no.
más,
opiniones.
Insisto, cuando usted legaliza el cultivo, está creando un mercado que ya no va a ser de ese monopsonio del narcotraficante.
¿Y quién es el que puede comprar coca en Colombia sin ser ilegal? ¿Usted me explica, Aurelio?
Otras demandas distintas.
¿Quién es el que puede comprar coca sin ser ilegal?
Nadie.
¿Puede comprar coca hoy sin ser ilegal, porfa?
Por eso,
que no sea Bacrim,
eso es lo que
¿usted
cambia.
Puede ir a subastar?
Lo
llevamos a la Bolsa Nacional Agropecuaria.
Pero mire,
ahora, yo no entiendo una cosa de lo que dice el ministro, Nicolás. Es que el ministro dice, ya los cultivos de menos de 3,8 hectáreas no serán perseguidos, no serán ilegales, pero hay que sustituir. Entonces, hago una pregunta, ¿y si no son ilegales?
Claro,
porque hay que
por
sustituir.
Por eso
hay que crear un
ministro,
mercado.
Si esa no era
que,
la legalización,
hay, claro,
un poquito
claro,
mejor.
Claro, pero hay que crear un mercado.
8.24.
Hay que crear un mercado de otros productos.
Si usted quiere
a la
participar.
Cocaína. Es la hoja de coca. La hoja de coca no es igual a la cocaína.
Si usted quiere participar en este debate, la cuenta es Blue Radio Com. Y cuenta Néstor Morales, Miguel.
Lo curioso, Néstor, es que dentro de toda esta lógica poco se habla de la política criminal. La Constitución Política de Colombia dice que el gobierno tiene la responsabilidad con las cortes y con la fiscalía de diseñar la política criminal. Aquí no se está diseñando la política criminal, se está evitando penalizar a alguien que está cometiendo un delito, porque pues en la lógica de Aurelio de pensar en cuánto produce un campesino al mes, pues también hay otras cifras que da la policía precisamente hoy. Creo que hay una preocupación de la policía. Dice que por 3.8 hectáreas se producen 8 kilos y hay 4 cosechas al año. Esos son 32 kilos al año a los 2 millones que dice Aurelio, pues son 64 millones de pesos al año que va a ganar un campesino. Entonces, digamos, los campesinos sí hacen parte de la cadena y han sido victimizados, pero también ganan plata, y en ese sentido creo que hay muchas contradicciones en la política.
Claro que ganan plata porque hay un negocio ahí de supervivencia.
Es un negocio, por eso, pero lo que es importantísimo en este momento, nadie les puede comprar legalmente a los campesinos. Entonces, qué gran contradicción. El gobierno tiene un problema de cocaleros en todo el país, el país incendiado y detenido, y ahorita dice que no hay que erradicar. Entonces, Néstor, ¿cómo hacemos?
Eso no es así. A ver, aquí hay una falla de comprensión. A ver, lo que había hasta hace unos pocos años era que por las FARC no se podía entrar a erradicar manualmente, tocaba por vía aérea, y esa vía aérea era un paliativo. Durante épocas de aspersión de glifosato, unos años creció, unos años bajó el área cultivada. Aún en el gobierno anterior hubo etapas donde creció, o sea que el glifosato no era la solución. Prohibida el glifosato, hay otros mecanismos. Lo que pasó es que se acabó el conflicto y desactivada las FARC, ahora sí puede entrar el Estado a actuar, a erradicar. La política tiene dos partes, zanahoria y garrote. Erradica, si no sustituye, le erradico. Para poder decirle al campesino que se le va a erradicar, y erradicar se está haciendo. No estaríamos hablando de las muertes de los campesinos y de la conflictividad que hay en todo el país si el gobierno estuviera de manos cruzadas. Hay unos esfuerzos de erradicación enormes. Por eso es que hay esta situación. Pero entonces le dice al campesino, yo no lo quiero judicializar. Y lo que estos proyectos hacen es decirle, si usted se somete a la justicia, si usted deja de cultivar, si entrega todo su delictiva, yo lo condono, lo sustituyo, lo introduzco en la vida civil, que es lo correcto, porque no tendría sentido que se haga eso con las FARC, que ahora no se vaya a hacer con los campesinos. Y a renglón seguido se hace con las bandas criminales.
¿Usted cómo hace para comprometer a ese señor al que le está diciendo hasta 3.8 hectáreas, Álvaro, es legal? Cámbiese de cultivo, si le está diciendo al tiempo ya no lo vamos a perseguir.
No, pero no es así. Se le está diciendo es, si usted deja de cultivar y sustituye, yo no lo persigo penalmente. Pero no es de entrada que puede seguir haciéndolo, eso no es cierto, es una interpretación
equivocada. Pero solo
equivocada.
Claro.
Y lo otro ya para terminar.
Una precisión, Álvaro, es que despenalizar una conducta no quiere decir legalizarla. El cultivo de hoja de coca sigue siendo prohibido, solo que su sanción no es punitiva de pena privativa de la libertad. Entonces, una persona que cultiva hoja de coca sigue sometida a la acción del Estado, que en este caso es la erradicación, o bien la sustitución voluntaria, o la erradicación forzosa. Incluso podría llegar a los temas de extinción de dominio, etcétera, pero no necesariamente a la pena privativa de la libertad. Eso es todo lo que dijo el ministro.
Y el otro elemento, Néstor, es el de las vacrim.
Y entre otras cosas, esa es una política criminal.
Como se les está combatiendo, y duro, al punto que los hallazgos de cocaína de exportación son mucho más altos que antes, algunas BACRIM han expresado su deseo de someterse. No a recibir ventajas, sino las que puede recibir cualquier delincuente hoy. Entonces, eso es una política integral y eso es lo lógico. Quienes les preocupa que esto se esté haciendo, parecería que vivieran en un mundo feliz. Mm. Y vivimos en un mundo terrible, donde el país está inundado de cultivos de coca, y no por los acuerdos de La Habana, sino por una cantidad de razones económicas y sociales. Y las BACRIM vienen creciendo desde que dejaron de ser paramilitares por miles. Y el Estado no tiene ni un campesino en la cárcel y muy pocos BACRIM. Entonces está buscando unos mecanismos efectivos, usando la ley, porque es que las normas de que hablaba Nicolás no se están aplicando. Esas normas del Código Penal son ley son letra muerta porque no se aplican. Esto es precisamente para aplicar la legalidad e imponérsela a campesinos y a delincuentes.
Diferentes interpretaciones sobre esta nueva estrategia del gobierno alrededor de las dos puntas de la cadena. 8 de la mañana, 30 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio.
Blue Radio. A esta hora de la mañana.